la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La novela histórica en la Guerra Civil Española y el gobierno de Winship. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel Martínez Maldonado, quien es un médico que le dedicó los últimos años a escribir una novela histórica titulada El vuelo del dragón, en la cual tenemos unos personajes que tienen que ver con la Guerra Civil Española y Puerto Rico. Manuel, me gustaría comenzar el programa primero definiendo desde tu perspectiva qué es una novela histórica.
Bueno, primero saludo a los radioescuchas y gracias por tenerme aquí, Ángel. Una novela histórica tiene, hay dos tipos de novela histórica fundamentales. Una es la novela que tiene como trasfondo una época histórica y a la cual se ciñe el autor bastante fidedignamente y que no tergiversa la historia demasiado. Obviamente con una novela pues ya entra el tema de la ficción. Una vez que se llama novela, hay ficción, y ciertamente, aunque los personajes sean reales, una vez que uno los pone a hablar, pues uno no sabe lo que estaban diciendo estos individuos en esa época. De modo que uno está creando ficción desde el momento que pone el personaje a participar de una trama que tú te estás inventando. Está el otro tipo de novela, y claro, hay ejemplos importantísimos de la novela histórica, y están los de Alejandro Dumas, padre, que era un novelista histórico y pues posiblemente junto con Sir Walter Scott, el creador de la novela histórica, ¿no? Que fue Sir Walter Scott. Pero ha habido muchos ejemplos a través de los siglos. Y claro, también está la novela histórica que cambia la historia, que a propósito altera la historia para retar al lector o para hacer proposiciones, ya bien sea históricas o ideológicas o dramáticas, sobre lo que le está sucediendo a los personajes. En eso hay un ejemplo reciente de una novela de Philip Roth, de hecho se llama American Plot, creo que se llama, pero una novela en que Hitler gana la guerra y usa a Charles Lindbergh para ser el representante nazi en Estados Unidos. Y es una novela estupenda porque Philip Roth ahí pues primero hizo una investigación histórica pero bien detallada de la trayectoria nazista de Lindbergh, y por lo tanto pudo hilvanar un cuento que es muy creíble y que te aterra desde el punto de vista de lo que pudo haber pasado en Estados Unidos si se hubiese dado ese, hubiese sido ese el caso. Y claro, también este mecanismo también se usa no solamente en la novela sino en el cine, que yo encuentro que son mini novelas, ¿verdad?, de cómo uno usa un momento histórico, cosa que la gente conoce, ¿verdad? Gone with the Wind, que es una novela con un trasfondo histórico muy bien investigado y estupendamente hilvanada, que es más o menos un soap opera. Pero también está recientemente otro tipo de la novela que yo digo que se altera la historia, que se llama Inglourious Basterds, que es de Quentin Tarantino, en la que matan a Hitler y a toda la plana mayor de los nazis mucho antes de que se acabe la guerra, ¿no? Así que esos son los dos tipos de novelas históricas principales. Algunas se ciñen mucho a la historia, otras pues la alteran.
Y en términos de Puerto Rico, nárranos algunos ejemplos sobre novelas históricas.
Pues fíjate, está las novelas de José Luis González, por ejemplo, La llegada, una novela con un trasfondo histórico de la invasión norteamericana. Es una novela corta, pero es una novela sensacional en el sentido no de que tenga cosas sensacionales, sino de buenas. Y él tiene unos capítulos en que están el trasfondo de la invasión, y al mismo tiempo, como era José Luis, hay un capítulo bien gracioso en que se gufea a los americanos porque el capitán que está conduciendo la brigada que va camino de Guánica, no me acuerdo, a Ponce o a Yauco, no me acuerdo, pues tiene diarrea. Y a cada rato se tiene que parar de esta comitiva marcial a tener que adentrarse en los matojos para hacer sus necesidades. Y claro, están las novelas de Edgardo Rodríguez Juliá, La noche oscura del niño Avilés y La renuncia del héroe Baltasar, que tienen trasfondos históricos. Pero en realidad en Puerto Rico no es un género que tenga haya muchos ejemplos de ese tipo de novelas. Claro, en Hispanoamérica se practica mucho la novela histórica y están las novelas clásicas de Alejo Carpentier, que utilizan, por ejemplo, la revuelta haitiana en una novela como trasfondo de su novela, y otra latinoamericana, Carlos Fuentes ha usado mucho la novela histórica. Hay una novela que son de las más que me gustan a mí, de García Márquez, que es El General en su laberinto, que es sobre Simón Bolívar, que a mí me parece una novela espectacularmente estudiada desde el punto de vista histórico y que se le ha hecho muy poco caso, y sin embargo es una novela extraordinaria de representación de lo que es ser una persona famosa en una época muy difícil y vivir de batalla en batalla, y a pesar de que tengas éxito, ver cómo todo eso que tú has hecho se va desmoronando. Así que pues hay muchos ejemplos en la novela latinoamericana, por así llamarla.
Ahora, Manuel, si vemos de escritores puertorriqueños que escribieron algunas novelas, que yo creo que la literatura es una forma de comunicar la historia de un país, y hay una relación íntima entre la literatura y la historia de un país. Vemos que personajes como Zeno Gandía, como Laguerre, como René Márquez, utilizaban novelas para comunicar unos eventos que están sucediendo en Puerto Rico. Sin embargo, esta novela histórica tuya trasciende los límites geográficos de Puerto Rico, contrario a estas otras que se limitan a Puerto Rico. En Puerto Rico, René Márquez pues fue a Nueva York, pero no, fuera de Nueva York no cruzó el Atlántico como tú lo cruzaste. ¿Qué te motivó a ti escribir una novela histórica que trascendiera los límites geográficos de Puerto Rico y llegara a España?
Pues fíjate, yo me interesé en la Guerra Civil cuando era estudiante en la Escuela Superior de la Universidad, porque pues ahí me enteré, ¿verdad?, como un chico que tendría 12 o 13 años, del asesinato de Federico García Lorca, que era uno de los poetas que me impresionaron a mí cuando me hice poeta. Y además, acuérdate que en esa época estaba en la universidad Juan Ramón Jiménez, a quien yo conocí muy bien y que fue el primero que publicó Me dio vida a mis versos, ¿no? Ese interés me hizo tratar de leer lo más que yo podía sobre el tema. En esa época no había mucho tema porque los libros de España pues ocultaban muchas de las cosas que habían sucedido en España, pero ese interés mío persistió. Y entonces luego salió al mercado el libro famoso de Lewis Thomas, que se llama La Guerra Civil Española. Me leí el libro completo. Y poco después de eso, por mis quehaceres como investigador médico, se me invitó a España mucho, porque era uno de los pocos que podía ir a España y darle lo último nuevo en español, ¿no? Y entonces empecé ahí de lleno a investigar sobre la Guerra Civil, en particular en Madrid, porque se me ocurrió que sería algo interesante uno poder escribir una novela que ligara el Puerto Rico de esa época con la España de esa época. Porque hay un dato que mucha gente desconoce, y es que había un vínculo muy grande, porque muchos puertorriqueños que estaban en España cuando estalló la guerra participaron en la guerra, muchos del lado de la República, y en Puerto Rico había una falange y había representantes de la falange aquí en Puerto Rico. De hecho, el presidente de la falange en Puerto Rico era Dionisio Trigo, un apellido que se conoce mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Y de modo que eso se me ocurrió, y según fui leyendo más y investigando en la Biblioteca Nacional y yendo a los museos municipales y buscando datos en los museos municipales, revistas, etcétera, pues se me fue ocurriendo la trama de cómo ligar estos dos lugares. Claro, tenía también la de que la novela le interesara no solamente a los puertorriqueños, sino a los españoles, que es algo que cuando uno habla de la charca, o habla de Inocencia, o habla de la gleba, o habla de las novelas de esa época decimonónica, que eran novelas realistas, naturalistas, pues uno se da cuenta que la mención de el transatlántico, de lo que está pasando en el transatlántico, es muy muy alejada. Ay, los hijos están estudiando en España o en Francia en las novelas, ellos fueron a estudiar en Francia, ¿no? pero no hay en realidad un cruce del Atlántico para narrar nada que está ocurriendo en esos países para a los personajes que se inventaron esos novelistas. De modo que sí, que yo creo que es una novela en ese sentido que trae un tema muy diferente a lo que se ha tratado anteriormente en la novela en Puerto Rico, y que además pues vuelve a hacer brotar las relaciones estrechas que han existido con España a través de los años, y ciertamente después de la guerra hispanoamericana. Yo creo que ese ha sido el momento de más contacto, en un sentido, ¿verdad? A pesar de que estaba la guerra, aquí había un interés enorme en lo que estaba sucediendo en la guerra, y había comunicaciones constantes, y se recibían los periódicos, tanto de los nacionales como los periódicos republicanos en Puerto Rico.
¿Y cómo tú comenzaste a darle la forma a la trama? O sea, tú me dices que estuviste estudiando en las bibliotecas, etcétera, pero ¿cómo empezó a darle forma?
Pues fíjate, antes de que el terrorismo que hablamos hoy día de 9-11 estuviera de moda, pues yo pensé hacer una novela de terroristas, y de estos dos terroristas, y se me ocurrió que estuvieran en bandos opuestos, porque quería que la novela no tomara lado, no se situara ideológicamente en ninguno de los dos bandos, sino que los dos personajes, que son dos asesinos, pues tuvieran cosas que los hicieran humanos, que al mismo tiempo que son asesinos, pues son como todo el mundo, pues tienen ciertas debilidades y ciertas nostalgias y ciertos acercamientos a la vida que tiene cualquier persona normal. Entonces eso fue lo primero que se me ocurrió, que estuvieran estos dos personajes que fueran de la contraria. Y se me ocurrió eso porque entre mis amigos médicos y literarios allá en España, que tengo muchos, pues me di cuenta que había todavía gente de los dos bandos. Y es curioso, yo empecé a ir a España en los años 60 y todavía existía dos facciones ideológicas mentales. Ya no había guerra civil, pero todavía la gente pensaba en que sus padres habían sido republicanos, sus padres habían sido nacionales, o sus parientes, o su familia, o sus amigos habían sido asesinados por un bando o por el otro. Así que eso me dio parte de la trama. Y entonces me puse a escribir de lleno en el 1998. Tenía muchísimas notas y tenía libros que había leído con marcas que le hacía, etcétera, para referencia, pero lo que impulsó que me sentara de lleno a escribir fue que estuve en Portland, trabajando en la Universidad allá de Portland, en Oregon, y conocí un escultor español cuyo nombre francamente no recuerdo, o tal vez lo he ocultado subconscientemente, que era o es un escultor que de niño, cuando tenía 6 o 7 años, a su escuela entraron los anarquistas y mataron de una bala, de un balazo en la cabeza, al cura. Y él, cuando yo lo conocí, vivía pensando en eso, en esa escena. Y había sido evacuado de Madrid o de España por los cuáqueros americanos, que figuran en la novela mía, porque eso me dio la idea de que fueran los cuáqueros también que sacan de España a los personajes en mi novela. Así es que eso fue el gatillo que disparó en mí para sentarme a escribir. Y claro, como ya yo tenía una idea bastante concreta de qué iba a suceder en la novela, pues me senté a escribir y iba a lo más bien, hasta que llegué a por qué se venía a Puerto Rico el fascista. Porque después de todo, si Madrid iba a caer en manos de los nacionales, y él no tenía ningún motivo para huir de España. Al contrario, él, siendo un quinta columnista famoso, aunque nadie sabe en la novela quién es él, pues lo iban a recibir como un héroe. De modo que esa fue la parte que me dio más trabajo. Pero en un momento dado, como yo siempre estoy pendiente de muchas cosas a la vez, pues vi una entrevista que se le hizo en PBS a Gore Vidal, y eso me dio la solución para mi problema literario. Y era que estas dos personas tuvieran un amor entre ellos. Y que eso, que el amor que tenían no solamente entre ellos, sino por su familia, por son cuñados, pues eso fuera lo que los motiva a dejar España y venirse a Puerto Rico. Y claro, y acá involucrarse con todas las cosas de Winship y de Muñoz Marín y de Albizu Campos, etcétera.
Ahora, es interesante que en tu novela tú narras unos detalles bien dramáticos en términos de la guerra civil española. Unas masacres que surgen allí, y el envolvimiento de los personajes en esas masacres.
O sea, que tú logras entrar en unos detalles que muy pocos puertorriqueños en realidad se envolverían en ese tipo de detalles, y lo cual significa que tú le dedicaste una cantidad de tiempo a la investigación allá. ¿Correcto?
Absolutamente. Y cuando llegamos a España, después que yo terminaba las conferencias y las cosas que tenía que hacer en los hospitales o en las universidades, pues usualmente me daban tiempo y yo me iba a la biblioteca. Mis libros de poesía estaban allí, y además yo había escrito con dos colegas míos, un mexicano y un español, el primer libro de nefrología en español que se hizo jamás, y era un libro de texto de mi especialidad. Y entonces eso también estaba en la biblioteca. Así que cuando me acerqué allí a pedir que me dejaran entrar, me preguntaron que si era autor, le dije que sí, pero de momento aparecieron mis libros allí, y entonces me dieron un carnet como investigador, así que podía ir allí a mis anchas. Resulta que en la sala de microfilm, una de las señoras que estaba allí había leído uno de mis libros de poesía, y pues nada, eso me ayudó a que ella me ayudara, y ahí pasé horas larguísimas. Y luego tuve que ir a ver los mapas de la ciudad en el Museo Municipal de Madrid, a los museos de tren, que tenía que ir a ver cómo eran los trenes y los vagones, etcétera. Así que hice mucha investigación, y por supuesto leí una cantidad de libros que pues absurda hasta cierto punto. Por eso pude hacer esos detalles, pude escribir esos detalles que de otra manera no hubiese podido hacerlo.
Ahora, en tu novela, tú, la parte de España, ¿verdad? Tú mencionas mucho toda la cuestión trágica de la guerra civil, pero también escalas los temas a temas pasionales. Temas pasionales entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres.
Exacto. Sí, sí. Porque es que cuando hay guerra, yo creo que la gente piensa que pronto la vida va a terminar. Y como ese es el caso, pues se lanzan a hacer lo que quieren, ¿no? Yo creo que hay un determinismo de llenar las horas con la mejor cosa posible. De paso, según yo leía los periódicos, era interesantísimo porque estaba el frente que empezaba en la ciudad universitaria, de donde estaban al otro lado los nacionales. De noche, los dos bandos se hablaban y conversaban y se pasaban cigarrillos y comida y qué sé yo. Y en Madrid la vida seguía como si no pasara nada. Había fiestas, había jolgorio, había, ¿verdad? Mientras lo que había, pues se consumía. Y la gente pasaba buenos ratos como si no estuviera pasando nada. Claro, estaban los ejércitos que estaban en la sierra y estaban alejados de Madrid, y eso pues sufrían y vivían de otra manera. Pero la vida en las ciudades pues se pone muy rebelde. Todas las cosas, los valores humanos no tienen mucho que ver. El goce y la pasión pues te dan a rienda suelta. Y eso yo lo presento un poco en esta novela.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La novela histórica, la guerra civil española y el gobierno de Winship. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado, autor de la novela histórica El vuelo del dragón. Manuel, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la parte de la novela que pasó en España. Y entonces, uno de los incidentes más importantes en este evento de la guerra civil española fue la explosión del polvorín. ¿Fue un evento ese histórico o no? ¿O fue parte de tu imaginación?
No, pues fíjate, ese fue algo que sí ocurrió. Fue un suceso devastador. Mató muchísima gente, hirió muchísima gente. Y cuando yo me encontré con esto en las revistas y en los periódicos, se me hizo patente que nadie quería decir qué había sido. Los republicanos no querían decir que era sabotaje porque demostraba su flaqueza en poder controlar a los quintacolumnistas y el sabotaje. Y los nacionales querían decir que era un accidente para demostrar la ineptitud de los republicanos. Así que nadie quería decir exactamente qué había pasado. Y claro, los nacionales querían también decir que había sido ellos que habían hecho la fechoría. De modo que me pareció un suceso digno de estar en la novela, para yo poder entonces involucrar a mi personaje principal, que está del lado del fascismo, como el perpetrador de esta explosión. Y claro, pues lo uso ahí de una forma impactante, y la descripción de todo lo que ocurre en el polvorín, pues esa me la inventé yo, ¿no? Pero la explosión sí tuvo lugar y es parte de la historia de la guerra civil.
A mí me pareció muy dramático la parte cuando estos dos personajes que están casados con dos hermanas y son de polos opuestos en la guerra civil española, deciden pues abandonar España para irse a Puerto Rico. Y el evento de ese día donde ellos abandonan España y cómo abandonan España y la forma que en el puerto logran poder escapar, me parece algo bien dramático, y la forma que tú logras que ese evento sea el que catapulte la entrada de ellos en Puerto Rico. Y entonces, más aún, ¿cómo entran a Puerto Rico? ¿Qué te hace a ti llevar a que entren ellos en ese momento histórico en Puerto Rico con Winship y la entrada en Puerto Rico?
Pues fíjate, de paso, quiero mencionar que has descrito la escena en el puerto cuando ellos se están escapando. Y quería hacer el comentario que en esa parte de la novela hay mucha técnica cinematográfica para narrar lo que está sucediendo. Y quiero que el lector esté alerta de que no piense que hay repetición de cosas que son erratas del libro, sino que son técnicas cinematográficas para repetir escenas desde otro punto de vista. Pero nada, una vez que se montan en el barco, pues ellos tienen, esa familia, tienen un tío que es una amalgama de muchos personajes que existieron, que yo le he dado el nombre de Mariano Alcalá, pero que en realidad es un compuesto de Juan Ramón Jiménez, Federico de Oní, Pedro Salinas, Jorge Guillén, todos los grandes personajes españoles que estuvieron aquí como refugiados de la República, están unidos en este señor, y él ha mediado para que permitan al barco que lleva a los refugiados detenerse en Puerto Rico y que se desembarquen en Puerto Rico. Eso me dio la idea porque no sabía cómo hacerlo, porque en ese momento no permitían refugiados de España quedarse en Puerto Rico, porque los americanos no querían tomar bando, no querían abanderizarse. De modo que estaba prohibido recibir refugiados en masa. Podía venir un refugiado que otro, a través de otro país, etcétera, pero no eso. Y entonces, cuando estaba en ese otro dilema, me trajo a mi atención Cordelia Buitrago, el escrito de su padre José Buitrago en el Puerto Rico Ilustrado de esa época, de la llegada a Puerto Rico del Sinaia, que vino desde España con unos refugiados, pero que iban camino a Cuba o a México. Y entonces yo me invento la razón por la cual el Sinaia se detiene en Puerto Rico y por qué se apegan aquí la familia. Eso es otro, creo yo, me siento muy orgulloso de que me inventé algo que involucra a Winship, al presidente Roosevelt y a Mrs. Roosevelt, y por supuesto a Mariano Alcalá, para inventarme la razón por la cual les permiten apearse aquí. Y entonces, claro, pues una vez que llegan aquí, como son una familia tan atractiva desde el punto de vista no solamente de su belleza física, sino de su intelecto y de sus experiencias en la guerra, pues rápidamente le entran por el ojo correcto a Winship y empiezan entonces a tener trabajo en la fortaleza directamente. Y se hacen, uno de ellos, Pedro González, uno de los de las personas mano derecha de Winship, que no sabe español, y tiene aquí esta persona que es muy culto, muy le dicen el hermoso, así que es muy hermoso, y entonces pues le ayuda a él con las cosas que tiene que hacer en la isla, ¿verdad? Y lo representa bajo distintas circunstancias.
Ahora, es interesante que tú logras hilvanar aquí no solamente la intelectualidad española aquí constituida en la Universidad de Puerto Rico, sino los empresarios españoles, distribuidores de productos que controlaban el comercio, y todavía existen algunas firmas como Méndez y Compañía, B. Suárez, Ballester, que viene de ese mismo grupo. Pero lo que tú aquí logras hilvanar es la academia de los españoles en el exilio en Puerto Rico con los comerciantes españoles, con la inteligencia estadounidense. Utilizada por el gobierno del régimen norteamericano.
Sí, porque fíjate, bueno, tú que eres experto en esa área, aquí había una situación bien complicada desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, pues más complicada todavía. Los españoles que eran falangistas aquí comenzaron a darse cuenta que a pesar de que los americanos no estaban tomando bando y que había efectos tanto a la República como a los nacionales, que si Hitler entraba en la ecuación, pues entonces el fascismo no iba a ser bien visto. Y ser miembro de la falange podía traer consecuencias problemáticas para ellos, particularmente cuando ellos eran los comerciantes de Puerto Rico. Así que eso podía haber afectado donde más les dolía, que era en su bolsillo. Y por lo tanto, pues hay, yo presento la novela sin entrar en muchos detalles, ese poco de pugna entre qué hacían ellos y cómo se manifestaban en cuanto a Franco versus Hitler versus los Estados Unidos. Y eso se va arreglando cuando se dan cuenta que los Estados Unidos deciden que van a fortificar a Puerto Rico, porque claro, Puerto Rico siendo en ese momento punto más oriental en el Atlántico americano y que es tapón, por así decirlo, del Canal de Panamá. Eso en la novela se va haciendo bastante patente y por qué razón se van alineando poco a poco con los americanos y dejan de estar pensando tanto si van a estar del lado de Franco, aunque simpatizaban muchísimo con Franco. Y hay una anécdota que yo no cuento en la novela, pero cuando terminó la Guerra Civil, dos chicas de los hijos de los miembros de la Casa de España bajaron la bandera de la República y subieron la bandera nacional en la Casa de España. Así es que era a esos niveles, ¿verdad? Pero yo creo que estaban un poco ellos muy cautelosos de que esto no fuera a causarles problemas con los americanos. En particular cuando entonces empezaron a ver los submarinos que venían por el Caribe y que se estaban divisando en el Caribe. Y uno de los motivos por la cual se empezaron a establecer las bases aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Así es que ese aspecto de la novela, pues yo creo que también es un poco diferente de lo que se ha escrito antes aquí en novela y toca un tema que yo creo que nunca se había examinado en una novela en Puerto Rico.
Tú mencionas unos detalles de Winship que me parece bien interesante. Su interés por el perfeccionismo y particularmente los detalles para el tipo de cubiertos. Tenemos que ver que Winship, algunas personas lo han acusado como un homosexual de closet, una persona que nunca se había casado y una persona que hay muchas inferencias sobre sus predicciones sexuales. ¿Dónde tú hiciste esta investigación para llegar a este tipo de detalles que no son muy masculinos, que digamos?
Sí. Yo investigué, leí, claro, los libros que hay en Puerto Rico sobre la época de Winship, ¿verdad? Escrito por puertorriqueños mayormente. Leí la Tierra Azotada, ¿no? ¿Verdad? Que había leído yo antes el libro de Tocqueville, etcétera. Pero me encontré una biografía de Winship en la red, que como tú sabes nació en Georgia. Entonces da la casualidad, la gran casualidad, esto es increíble, que donde yo vivía, al frente de donde yo vivía, había una escuela especial, una escuela para niños que tenían problemas de aprendizaje, etcétera. Y no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Mi esposa y yo caminábamos por el patio de esa escuela porque tenía un bosque muy lindo y entonces era propicio para uno caminar por allí de vez en cuando. Y me interesé y me busqué la escuela y cuando miro la junta de directores, el vicepresidente de la junta se llamaba Blanton Winship. Se llamaba a sí mismo. Entonces yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces, claro, nunca pude averiguar a ciencia cierta, pero deduzco que es un descendiente de él a quien le pusieron su nombre, ¿no? Y buscando ese nombre, encontré una historia de la familia. Y entonces ahí me di cuenta que Winship nunca se había casado, que había estudiado medicina en Georgia, en Mercer University, que venía una familia de patricios, ¿no? Y sabía yo de mi lectura de otras cosas, de su detallismo, su inclinación a los detalles. Y claro, parte de eso que tú describiste hace un momento me lo inventé yo, ¿verdad? Esto de los cubiertos, de la cosa. Porque a mí me recordó muchísimo Winship, según fui leyendo de él y cómo se comportaba. me recordó mucho a J. Edgar Hoover. Y claro, pues J. Edgar Hoover pues también tenía, ¿verdad? Pues era un homosexual de closet y tenía esas tendencias. Entonces, claro, yo aquí, como vienen estos dos individuos que son tan guapos y él enseguida les cae bien, pues entonces, claro, ahí hay una tensión continua que yo presento entre Winship y estos dos tipos, precisamente para dar esa impresión de que había algo de Winship, que claro, que yo no sé ni creo que nadie sepa a ciencia cierta si era o no era homosexual.
Manuel, y cuando tú lo sacas fuera de Puerto Rico, cuando tienen el incidente que participa Pedro, ¿no?
Sí.
¿Por qué lo sacas fuera de Puerto Rico?
Bueno, porque fíjate, yo tenía que haber, yo no quería que la parte de España se desapareciera del libro. Y tenía que haber, de alguna forma, tenía que haber una resolución del conflicto de lo que había ocurrido entre Pedro y su amante en España y de qué iba a pasar con Miguel Torres. Y entonces, eso fue tremendo, porque ocurre que yo narro un episodio de un yate de nombre Vita, que es verídico, era un yate que pertenecía a Alfonso XIII y que se llenó de joyas y de oro, y etcétera, y lo trajeron a México, y Indalecio Prieto, que había sido el último presidente de la República, pues fue a buscar ese tesoro y se lo dieron. Entonces yo uso eso como el punto central para que todos estos personajes se junten. Porque ahí no solamente se juntan Pedro González y Miguel Torres y descubren ciertas cosas, sino que viene Domingo Marrero, que es el policía que está en España, que le ponen como meta ir a venir aquí a Cuba y encontrarse con esta gente, en particular con Miguel Torres. Y así se resuelve el problema que hay entre ellos tres, porque, ¿verdad?, Domingo Marrero por poco arresta a Pedro González y Miguel Torres intercede, pero él no sabía quién era Miguel Torres. Entonces, de momento, aquí están en este escenario ellos tres y se van resolviendo ciertas cosas de la novela y se van atando hilos que quedaban así un poco en el aire. Así que por eso los saco de aquí. Y además quería entrar en el hecho de que, no sé si te fijaste, pero Miguel Torres es un poco Dorian Gray. Cuando uno mira lo que está pasando, a la persona que hieren, que cortan, que lo apuñalan, que le sacan un ojo, es a Miguel Torres. Porque Miguel Torres, de los dos, es el más malo. Mientras que el otro le pasan cosas, pero siempre está a salvo. Hay algo milagroso alrededor de Pedro González que lo protege. Y entonces, pues yo necesitaba llevar ahí a Miguel Torres para acabar de cegarlo de un lado. Fíjate que yo lo pongo tuerto, porque quería dar la impresión de que este señor ha tenido una visión unilateral, pero ve para un lado o para el otro, ahora solamente puede ver de un lado. Y entonces, pues por eso fue que me los llevé de aquí, para que ocurriera eso, que fuera en un sitio que era más neutral desde el punto de vista de lo que está pasando en la trama.
Manuel, y en términos de la inteligencia americana, que tú los pones a ellos como una especie de espías o chotas, que son los que le cuentan a la inteligencia americana todo lo que sucede en Puerto Rico a través del negocio que ellos mismos respaldaban. ¿De dónde surge toda esta idea?
Pues fíjate, yo me leí la historia de la OSS, que es curioso, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial, el único país poderoso en el globo que no tenía un servicio de inteligencia nacional era Estados Unidos. Entonces me leí eso de la OSS, me leí unos libros de los espías durante la Segunda Guerra y de la contribución de la OSS a eso, y un libro que me ayudó muchísimo, que eran los espías de Vichy y de Francia durante, ¿verdad?, una vez que hubo la ocupación francesa. Y entonces pues eso me dio información que usé para hacer que estos tipos fueran agentes aquí en Puerto Rico, porque eso te dice que el reclutamiento era bastante liberal y reclutaban a cualquier persona que pudiera contribuir de cierta manera. Y claro, ellos siendo españoles y conociendo España y que los americanos saben, la inteligencia militar naval sabe quiénes son ellos. Ellos se creen que no, pero ellos saben exactamente qué ha pasado y a qué han venido aquí, por qué han venido aquí. Y entonces, pues claro, los compran a base de dinero. Porque acuérdate, hay dos tipos de espías, según estudié yo y leí. Está el espía ideológico, que lo hace porque cree en la ideología de su país o del país contrario, etcétera. Pero también, pero está el país, que el espía, que lo hace por dinero. Y ellos lo hacen en parte por ideología, pero por mucho por dinero, porque se enriquecen a base de su espionaje. Así que entonces, pues yo quiero demostrar también esa maldad que tienen los dos de ser acomodaticios, porque están recibiendo un beneficio para sí mismo, un beneficio propio. Así que, pero eso hay fundamentos de cómo al principio casi todo el mundo que quería, pues, y que podía hacerse miembro de una red de espionaje.
Y tú fuiste muy efectivo también en comunicar la sociedad de Puerto Rico en esa época. Y cómo la sociedad, si al principio lo resentían un poco, después lo abrazaron, particularmente por el acceso que tenían a la fortaleza.
Exacto, exactamente. Sí, porque yo quería demostrar ahí dos cosas. Uno, que el puertorriqueño es tan amable con el extranjero. Yo creo que yo no conozco francamente ningún país donde el extranjero sea recibido tan bien como en Puerto Rico. Aquí se recibieron los cubanos, pero aquí hay argentinos, venezolanos, colombianos y rápidamente forman parte de la sociedad. Yo no creo que haya aquí una xenofobia evidente, y de hecho me parece que parte de la riqueza intelectual de Puerto Rico es por eso. Aquí se integraron los españoles durante la guerra civil muy bien y contribuyeron muchísimo a la intelectualidad de Puerto Rico y a la vida en Puerto Rico, y los puertorriqueños se beneficiaron de la presencia de los cubanos de una manera tremenda y nos ha ayudado muchísimo. Y entonces yo quería demostrar eso, y por eso ellos son recibidos bien. Claro, los que están en contra de ellos son la gente que le da celo, como en todo sitio, por ciertas cosas que trae el emigrante, pues ya bien sea belleza, dinero o influencia. Entonces yo lo quería demostrar, y creo que lo hago en la novela, que hay algunas personas que los detestan porque piensan que han rápidamente tienen acceso al gobernador, tienen acceso a todos los secretos que hay, tienen acceso a los ricos, tienen acceso a los poderosos. Y alguna gente piensa, lo único que tienen estos tipos que no tengo yo es porque hablan con acento, ¿verdad? Y entonces, pues quizás quise traer eso. Al mismo tiempo, quise demostrar esa separación que había en ese momento entre el hombre y la mujer de sociedad. El hombre era el que mandaba, el que hacía todo, el que tenía importancia, y la mujer era la que iba planificaba los carnavales, etcétera.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La novela histórica, la guerra civil española y el gobierno de Winship, con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado, autor de la novela histórica El vuelo del dragón. Manuel, una novela histórica provee un mecanismo para el autor que no provee para un historiador, que es que un historiador tiene que ser bien riguroso y tiene que poner notas al calce de todo lo que dice. Sin embargo, un autor que escribe una novela histórica, pues no tiene que someterse a ese régimen. ¿Cómo eso te facilitó a ti el trabajo en términos de poder tener una libertad
Pues fíjate, yo como que soy científico y he escrito mucho trabajo científico, uno no puede escribir un trabajo científico sin hacer referencia a trabajos anteriores, ¿verdad? Y a metodología anterior. Así que yo estoy muy acostumbrado a eso. Tanto así que en un momento pensé, como parte de un apéndice en el libro, poner una lista de todos los libros que había leído, todas las fichas de la bibliográfica a revistas y a periódicos. Y claro, pues me dijeron que eso era absurdo. Y estoy de acuerdo que sería absurdo, porque esto es una novela. Y entonces, a pesar de que los hechos históricos y el trasfondo histórico es bien fidedigno, y si tú buscas los libros de historia vas a encontrar que esto es como yo digo, pues siempre está la capacidad que tiene el autor entonces de dilatar, por ejemplo, el tiempo o contraer el tiempo en que ocurre algo sin alterar, yo no quería hacer eso, sin alterar el hecho histórico, de modo que ahí uno tiene bastante libertad de hacer cosas con los datos que no alteran el efecto histórico ni la verdad histórica, pero que ayudan a la trama y que propulsan la trama, porque una cosa importante que yo quería era que no se leyera el libro como un libro de historia, ¿verdad? Un libro de texto, que la gente de momento hay dos personas hablando y de momento hay una cosa que parece que es de un libro, ¿verdad? O que es como un libro, sino que eso estuviera bien, bien entrelazado, que esto fuera en realidad un tejido, que la gente llegara al momento que el lector no supiera si es historia o si es ficción. Y de paso, mucha gente me han preguntado cosas sobre una cosa, ¿esto fue verdad o no fue verdad? Así que ya la gente, el efecto que quise tener, pues parece que lo ha habido, porque mucha gente no sabe distinguir entre qué parte yo me estoy inventando, ¿no? Y se me ha preguntado si los personajes que yo me inventé son reales, si son están basados en personajes reales o no, y claro, son invención mía. De modo que desde ese punto de vista eso facilita tremendamente la labor del novelista.
¿Y qué mensaje tú querías comunicar con esta novela?
Primero, que la guerra es siempre una cosa terrible, que aunque haya gente que gana, pues aún los que ganan pierden, porque básicamente su vida se altera de una manera irreversible y que nunca pueden volver a tener lo que hubo antes de los conflictos, y que su vida se va cambiando de una manera tan intensa que va cambiando su mentalidad y va cambiando su capacidad emotiva, y que la persona no deja de ser como era antes, cicatriza a la persona por dentro para siempre. Y entonces yo creo que eso es parte de lo que yo quería transmitir en la novela. Y claro, y quería transmitir el hecho de que, sin embargo, a pesar de eso, hay ciertas cosas que uno quiere que aún la guerra no logra matar. Y por ejemplo, yo aquí, ¿verdad? Según va terminando la novela, el amor por la patria, pero no en el sentido del patriotismo este tonto de uno decir soy de aquí o soy de allá, sino que hay unos lugares en que uno ama porque ahí o pasó algo o uno se formó o algo bueno le pasó allí en ese lugar. El amor por la familia, el amor por los seres que uno quiere. Así es que eso es lo que sobrevivió en estos personajes, a pesar de que habían cambiado tanto y que la guerra los había cicatrizado.
Fíjate, yo creo también que hay un tema importante, que es la tragedia de una guerra civil, de cómo una guerra entre compueblanos afecta la vida de un pueblo y trasciende los bandos porque penetra las relaciones familiares. Y aquí lo vemos dramatizado con los personajes, donde tenemos dos concuñados envueltos en, claro, esta misma tragedia de la guerra civil. Y entonces, en términos de Puerto Rico, yo creo que trae el elemento del poder. Y cómo el poder, ya sea la expresión política o la expresión monetaria, vemos los dos personajes inmersos en ese mundo del poder. el poder económico, el poder político, y máximo en una situación colonial como la de Puerto Rico, donde tiene la metrópoli envuelta aquí en el poder, y complica todo eso porque los empresarios en aquel tiempo, contrario ahora que los empresarios son americanos, o sea, las grandes empresas americanas, en aquel tiempo eran los antiguos españoles, los negocios españoles. Sí, sí. Y yo creo que tú amarras eso extraordinariamente.
Muchas gracias. Hay otra cosa que yo quería mencionar. Estos dos individuos traen a la novela, ahora está hablando de la novela en Puerto Rico, algo que yo creo que no se había discutido antes, es que ellos se mantienen aquí, a pesar de que están en eso del poder y el dinero, se mantienen bien neutrales a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Ese era un mensaje que yo quería llevar a base de estos dos personajes. A pesar de que ellos ven que Puerto Rico es un país diferente a España, ciertamente, y no se pueden imaginar a Puerto Rico como parte de Estados Unidos, ellos eso lo suprimen. Pero lo piensan entre ellos, lo discuten entre ellos, pero no lo discuten con más nadie.
Pero se hacen cómplices de Winchit.
Ah, no, claro, no. Se hacen cómplices de Winchit porque se benefician. Pero lo que te quiero decir es que ellos, a pesar de que están haciendo eso, ellos no ven a Puerto Rico como que debiera ser un sitio americano. Pero no lo dicen. Sencillamente se lo callan. Y de hecho lo expresan así. En una ocasión que le preguntan a uno de ellos dos, no me acuerdo ahora, dice claramente, dice, bueno, tal cosa, pero como yo no soy de aquí, eso lo deberían resolver los puertorriqueños. Así que eso es un tema ahí que, verdad, que yo es como anzuelo que tiro ahí para que haya, verdad, reacción a eso. Y la otra cosa es que ellos de momento se encuentran que España está muy muy lejos en el momento, y que la guerra mundial puede que la aleje más, porque acuérdate, aún en el cuando la novela llega al 41, cuando se va a Ligi de embajadora Vichy, pues ahora las cosas están peores, porque si se mete Alemania en España, a pasar por España para atacar a Inglaterra, pues la vida de todos los españoles aquí hubiese cambiado de una manera dramática, ¿verdad? Y claro, por eso la novela entra en esos detalles y en la relación entre Hitler y Franco y qué sucedió ahí. Y claro, viene este subterfugio que yo me invento de que Winship se lleva a Miguel a España como un attaché, a Vichy como un attaché espía. Porque allí, acuérdate que Franco estaba detrás de la República de Vichy, porque se habían refugiado allí muchos republicanos y los quería de vuelta para ajusticiarlos, ¿no? Así que esa parte de la novela también me parece que, ¿verdad?, si alguien sabe esos detalles, le debiera ser muy muy interesante, porque pues me muestra otro ejemplo de eso.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La novela histórica, la guerra civil española y el gobierno de Winchit. Con nuestro invitado, el doctor Manuel Martínez Maldonado, autor de la novela histórica El vuelo del dragón. Manuel, en los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre los personajes masculinos. Sin embargo, las dos mujeres, que son las dos hermanas, juegan un papel protagónico en la novela desde el momento que están en España y ellas están bregando con las situaciones de sus maridos, desde cuando abandonan a su madre para irse a Puerto Rico sabiendo que no la iban a ver más. ¿Qué papel jugaban estas dos mujeres?
Pues fíjate, eso es una pregunta tremenda, porque yo quería demostrar que estas dos señoras son mujeres muy brillantes, son inteligentes, han estudiado, tienen personalidades diferentes. La mayor, que es la mujer de Pedro González, es muy fuerte. Es una mujer que hasta llega a matar a un hombre en la novela, ¿no? Y ella quiere al marido de una forma ya desapasionada.
sea que tal vez sea el mejor amor, sabe, ella lo acepta tal y como es, por lo tanto pues no tiene unas críticas abiertas a lo que está haciendo Pedro ni a su comportamiento, sino que sencillamente lo conoce al revés y al derecho, sabe todo lo que está haciendo, sabe que es un canalla, sabe que es un asesino, pero ella lo ha perdonado en el sentido que sabe de que él quiere a su hijo, que le tiene cariño a ella, que la quiere de una manera especial, y que sabe, yo creo que ella se da cuenta de la relación que existe entre él y Miguel. Entonces ella es como un sostén importante de esa familia. La hermana Isabel, aunque no es tan fuerte, tiene también un amor intenso por su marido y por su familia y por su hermana, pero reniega de lo que ha hecho Miguel en el polvorín, de la explosión del polvorín donde han muerto tantos inocentes. Eso a ella le ha causado una gran angustia y un remordimiento, porque las dos, a pesar de que nacieron y vivieron un poco el catolicismo, como seres pensantes fueron poco a poco abandonando eso, ¿no? Y esa parte del catolicismo la llevaron hasta cierto punto. No sé si te acuerdas que Isabel iba a comulgar y como los curas estaban ocultos, estaban en el clandestinaje, ella le pedía permiso al cura para pasarle su estado de gracia a la madre que estaba enferma. Fíjate que es una cosa curiosa, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, mi esposa dice eso es imposible en el catolicismo, que eso no estaba indicado. Pero yo lo que quiero presentar es la agileza de mente de esta mujer de pensar en un mecanismo como ese, tratando de que su madre, que ella sabe que está hecha a la antigua, se sienta bien porque ha recibido indirectamente la bendición de Dios, ¿verdad? Así que son dos mujeres muy muy inteligentes, muy convencidas de su ejecutoria, convencidas de su capacidad de interpretar lo que está sucediendo alrededor de ella, pero al mismo tiempo dejan que los maridos sean los protagonistas de todo. Luego ellas dos se convierten en espías junto con ellos y les pasan información a ellos dos que ellas les traen con su gracia inimitable a las mujeres de la sociedad, que a su vez oyen todo eso de sus maridos, ¿verdad? Así que ellas dos son personas bien fuertes, y como tú indicaste, tan fuertes que se van y dejan a la madre, que hasta entonces había sido uno de los escollos para ellas decidir que se venían a Puerto Rico, ¿verdad? Así que hasta eso hacen, y eso demuestra, ¿verdad?, su temple y su capacidad.
Manuel, y en términos del final de la novela y la muerte de los personajes.
Bueno, eso yo quería, Miguel Torres, ¿verdad?, que como dije, que es como una especie de Dorian Gray, porque se va hiriendo, se va deteriorando, le pasan cosas. Es el peor, ¿verdad?, como yo digo. Y en la explosión del polvorín, pues mueren tantos inocentes, que al fin y al cabo él es ajusticiado, por decirlo así, por el pueblo, por alguien que no tenía nada que ver con esos bandos en ese momento, y ahora, en el presente, pues lo matan por lo que ocurrió en el polvorín. De modo que ahí yo estoy tratando de decir que aún en la guerra, una vez que se termina la guerra, quedan unos estragos por venir que se manifiestan a base de venganza y a base de la memoria de muchas personas de lo que les pasó, que pensaron que fue una cosa terrible, ¿verdad? Así que por eso la muerte de Miguel Torres. De paso, Miguel Torres, pues cuando regresa a España, lo convierte en un héroe y forma parte de la alta jerarquía de la policía en España, en bajo Franco. De modo que estaba no solamente ajusticiado por lo que había ocurrido en el polvorín, sino por algunas fechorías que había cometido después. Y claro, eso no lo digo en la novela, pero es patente, ¿verdad?, de que en España había persecución de la gente que no eran del lado franquista, así que cualquier cosa se castigaba, y por lo tanto, pues eso también es el castigo que le toca a Miguel Torres. Y entonces está Pedro González, y Pedro González, fíjate que muere una muerte lenta, una muerte tortuosa y torturante, porque
González no es tan malo, González es un acomodaticio, pero ha hecho cosas, por lo tanto, que él en realidad no cree mucho en ella, y eso lo hace, yo pienso que aún más deleznable que a Miguel Torres, que es sencillamente un ideólogo que quiere que triunfe la Iglesia, Franco y España. El otro, como hace estas cosas por placer, un placer vicioso, un placer corrupto, pues muere una muerte que va con eso. Se va poniendo viejo, se pone gordo, se alcoholiza, hace dinero, pero la gente no lo quiere, y entonces se convierte en un modelo de moda, ¿verdad? Y lo emplea una agencia de publicidad en Nueva York para hacer de modelo de los trajes Palm Beach y de Brooks Brothers, y entonces pues ahí también se involucra con otro hombre, y entonces pues claro, eso lo va haciendo morir lentamente, y pues tiene una muerte merecida, pero al fin y al cabo piensa que pues todavía quiere a su familia y quiere a Miguel Torres.
El programa de hoy hemos discutido la novela histórica, y en particular la novela del doctor Manuel Martínez Maldonado, El vuelo del dragón. El doctor Martínez Maldonado, siguiendo la mejor tradición de otros médicos literarios como Alonso y Seno Gandía, ha escrito esta novela, la cual nos lleva desde la Guerra Civil Española hasta Puerto Rico. Y es probablemente la única novela que se ha escrito que hace ese vínculo entre la Guerra Civil y Puerto Rico, insertándonos en el gobierno nefasto de Winship, que fue el autor de la masacre de Ponce y el responsable de la masacre de Ponce. Y vemos cómo estos personajes se integran a la vida de Puerto Rico, tanto política como económica como social, y después tienen su desenlace con la muerte de los personajes. Y es una novela que logra capturar un periodo de la historia de Puerto Rico muy importante, en una forma novelesca, pero con datos reales. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal,